El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La preocupación por la falta de progresos en las negociaciones israelí-palestina, el vacío institucional en el Líbano, evitar el desastre humanitario en Siria, la amenaza de la supervivencia de las comunidades cristianas en Oriente Medio, son algunos de los temas tratados por Monseñor Auza, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en su intervención del pasado martes en la sede de Nueva York. Su discurso concluyó con la petición de una intervención urgente. El silencio cómplice no es una opción. La Santa Sede está profundamente preocupada por la falta de progreso en las negociaciones entre Israel y Palestina. Podemos decir que están en punto muerto. Sobre la situación en el Líbano, el observador vaticano precisó que la Santa Sede no cesa de animar a los líderes del Líbano para resolver el estancamiento político en que se encuentra y buscar el bien más grande, que es un Líbano unido. Pidió el apoyo de la comunidad internacional para encontrar la estabilidad y ayudar a los miles de refugiados presentes en su territorio. Otro tema abordado por Monseñor Auza fue el caso de Siria, un conflicto que ha alcanzado niveles de barbarie asombrosos. La destrucción indiscriminada de hospitales, escuelas, centrales eléctricas empeora la situación de los civiles cada día que pasa. A continuación recordó que la desaparición de las minorías étnicas y religiosas de Oriente Medio no solo sería una tragedia religiosa, sino la pérdida de un patrimonio rico que ha contribuido tanto a las sociedades a las que pertenecen. El hecho de que estos grupos estén en riesgos de extinción provoca angustia inexpresable y dolor. Relacionado con esto, el observador vaticano recordó que el pasado mes, en Ginebra, 65 países firmaron una declaración para apoyar los derechos humanos de los cristianos y de otras comunidades de Oriente Medio. Es necesario que los estados se unan para afrontar esta situación alarmante. Concluyó Monseñor Azúa afirmando que cualquier intervención es tardía para los que lo han perdido todo, pero de ahora en adelante cada acción tomada para salvar, aunque sea a una sola persona, no solo es oportuna sino urgente. Lo de permanecer en un silencio cómplice nunca es una opción.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, desde hace un tiempo, como sabes, como creo que saben también los oyentes, no dejamos de hablar de la responsabilidad social corporativa. A través de ella, las empresas, con sus filosofías particulares, claro, aplican un acercamiento y una participación activos de la empresa y sus empleados a la sociedad. Es una manera de llegar con sus medios y aplicar sus conocimientos y sus beneficios a esa sociedad a la que sirven de alguna forma. Además, se articulan fundaciones y a través de ellas programas de acción social, de cooperación y de otros estilos. De su experiencia y de su profesionalidad se pueden nutrir y, desde luego, beneficiarse las entidades de todos los sectores que se vinculan a lo que se llama tercer sector, es decir, la sociedad civil organizada. Una de esas fundaciones es la de PricewaterhouseCoopers, que es una multinacional de sobra conocida y que lleva años ya instalada en España. Y de esa fundación es directora general de la parte de cooperación, innovación y compromiso, Marta Colomina, que es nuestra invitada. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que nos gustaría saber es cuáles son los objetivos que se ha planteado la fundación.
A ver, la fundación de PwC, que es la que canaliza, como bien has dicho, la responsabilidad social corporativa de PwC en el ámbito social, lo que quiere es poner a disposición del tercer sector nuestras capacidades como profesionales, como expertos en diversas materias, como consultores y como asesores. Y lo ponemos sobre todo intentando poner luz en algunos temas que afectan al tercer sector y ayudando a que las organizaciones que hacen una labor tan importante lo puedan hacer todavía con más fortalecimiento por nuestra parte, ¿no? Entonces, canalizamos diversos programas donde elaboramos estudios y apoyamos a las entidades del sector a que puedan desarrollar su trabajo con mayor eficacia.
También para ustedes el voluntariado es esencial, ¿no?, en sus programas.
Es esencial porque es el elemento importante en nuestras políticas también de recursos humanos con nuestros empleados. Nuestros empleados nos lo demandan, les permiten además a ellos desarrollar capacidades diferentes y permiten también a través de eso poder ayudar a entidades a desarrollar su trabajo. Entonces canalizamos todo lo que es el voluntariado corporativo de los empleados de PwC en España.
Ajá. Bueno, hay tres tipos de proyectos, por lo que he estado viendo, que se pueden definir entre sectores académicos, culturales y sociales. Yo creo que ya los títulos lo dicen todo, pero un poco explíquenos en qué consisten.
Sí, la parte, la esencia de la Fundación, sin ninguna duda, es el ámbito social. Es lo que estaba comentando un poco de ayudar a las entidades del tercer sector, de ayudar a las ONGs. Esa es la parte más relevante de la actividad de la Fundación, que también desarrolla actividades en el ámbito cultural con asociaciones, con entidades muy relevantes del sector cultural. Y en el ámbito académico, como empresa que somos, donde la gestión del conocimiento es tan importante y en colaboración con escuelas de negocio de mucho prestigio, lo que hacemos es que profundizamos en temas que son de actualidad y desarrollamos foros de discusión y puntos de encuentro entre los profesionales de esas materias en los ámbitos diferentes asociados a temas académicos.
Ajá. Bueno, usted lo ha dicho y queremos insistir en ello, que es que les preocupa la profesionalización de las entidades grandes, pequeñas, medianas. Unas ya están muy profesionalizadas, pero sin duda siempre es bueno conocer de los auténticos profesionales, los que en el día a día están desarrollando esa capacidad profesional y actualizándola al mundo en que vivimos, ¿no? O sea que ese es uno de los grandes valores y de las grandes aportaciones que ustedes hacen.
Ahí es donde estamos trabajando y tenemos varios programas en ese sentido. Por ejemplo, con todas las entidades gallegas desarrollamos un programa que se denomina Más Social, donde cada año 15 entidades gallegas, 15 ONGs, pues les ayudamos contratando un gestor para la ONG, dándoles formación y dándoles proyectos de consultoría pro bono, todo con la idea de que ayudar a los que ayudan, de que puedan hacer su trabajo de manera todavía más eficiente, ¿no? Y es un programa que está ubicado lo que sería en la zona de Galicia. En Madrid y en Barcelona, por ejemplo, en colaboración con ESA, de que tiene un programa académico muy interesante para los líderes de ONGs, pues desarrollamos pues cada 6 meses encuentro entre los líderes, cada vez con un tema de impacto y importante para ellos, pues para reflexionar y ver un poco cómo se pueden hacer las cosas de manera que tengan todavía más impacto social.
Ajá. Bueno, referido a ese impacto social, yo tuve la suerte de estar en la presentación del informe Más Valor Social a la Empresa en el año 2033, que dicho así parece que es muy a largo plazo, pero que está ahí mismo, como quien dice. Hablaban ustedes de la necesidad de justamente que se acercarse las ONGs a las empresas y las empresas a las ONGs, pero no como algo voluntarioso, sino como usted acaba de decir, como algo profesional y correctamente canalizado, ¿no?
Sí, un poco lo que ponemos de manifiesto es una tendencia que ya ha empezado hace unos años, pero que sin lugar a dudas en el ámbito medio ese de que hablamos en el año 2033 tiene que ser una realidad plena, de colaboración entre lo que son las entidades que trabajan en el mundo social, que son las que mejor conocen la realidad social y las problemáticas, y las empresas. El entorno está cambiando y el ámbito de la ayuda social también sin duda está cambiando. Están cambiando los beneficiarios, están cambiando los donantes. Y eso hace que vayamos hacia modelos que sean económicamente sostenibles y donde la empresa pase a ser una mera donante en su ámbito de responsabilidad social corporativa para trabajar conjuntamente con las entidades sociales en la solución de los problemas, ¿no? Y además es una solución que, aunque a veces rechaza un poco, ¿no? Es decir, lo de hacer negocio con los problemas sociales no es hacer negocio, sino buscar modelos que sean económicamente sostenibles porque así serán duraderos a largo plazo.
Sí, lo decían, ¿eh? Estamos ante un cambio importante. Esto cualquiera que esté un poco no ya metido en este mundillo, sino simplemente informado, cosa que ahora es tan fácil a través de los medios de comunicación digitales, que no hay casa donde no estén, porque no hay casa donde no haya un teléfono, un ordenador. Hablaban ustedes de que antes las necesidades estaban cubiertas por el sector público, pero que ahora ya hemos detectado y cada día se hace más obvio el protagonismo que adquiere el sector privado. Y dentro del sector privado, obviamente, las empresas. Había un estudio previo al que yo hacía referencia que era sobre el presente y el futuro del tercer sector social en el entorno de la crisis. Quizá es la crisis la que ha acelerado todo este proceso.
Sin ningún lugar a dudas, la crisis lo ha acelerado. En ese informe que se menciona, se pone de manifiesto como en los últimos años la cantidad de dinero disponible a través de subvenciones para las entidades sociales ha bajado dramáticamente. Y eso ha hecho que muchas entidades lo estén pasando mal, incluso algunas de ellas han llegado a desaparecer. Entonces, ante ese entorno, parte de la solución viene a buscarse a través de una colaboración más estrecha con las empresas, pensando que es un modelo win-win, donde todos ganan. Ganan, por supuesto, los beneficiarios, ganan las entidades sociales, pero también es beneficioso para las empresas. Entonces, es un camino de no retorno de buscar modelos de colaboración entre las empresas y las ONGs.
Ustedes dicen, y estamos viéndolo también, que tener una responsabilidad social corporativa, o sea, acercarse a la sociedad, que somos clientes, beneficiarios, etcétera, etcétera, pero todos, es un bien no ya de futuro, sino de presente para las empresas, ¿no?
Es necesario, que si las empresas lo vemos desde nuestra responsabilidad social corporativa, cómo es imprescindible que nos comprometamos con nuestro entorno, cada una en los ámbitos donde tenga sentido en función de dónde estemos trabajando y cuáles sean nuestros negocios. Pero eso, dentro de ese compromiso, si queremos ayudar a lo que es nuestro entorno y reflexionando sobre los problemas que hay en nuestro entorno, los que mejor lo conocen son las entidades sociales, que son las que llevan trabajando ahí hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, de esa colaboración es donde nosotros podemos aportar lo que sabemos hacer bien, que es trabajar de manera eficiente, trabajar por objetivos, trabajar en base a resultados, con el conocimiento que tienen de la problemática las ONGs. Y en esa colaboración es de donde salen frutos más interesantes.
O sea, que podemos deducir que empleados, socios, accionistas, clientes están, digamos, más satisfechos cuando colaboran o forman parte de una empresa comprometida socialmente.
Hombre, yo creo que eso todos lo entendemos cuando además somos consumidores y clientes de muchas empresas, ¿no? Y si a la hora de decidir en igualdad de condiciones entre dos productos o dos servicios que nos ofrece dos empresas, una nos parece que es una empresa comprometida con su entorno, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y en otros aspectos, y una que no lo es, yo creo que todos tenemos la tendencia natural de estar más cerca de esa empresa comprometida, ¿no? Eso desde el punto de vista de los clientes. Los accionistas, sin ningún lugar a dudas, están exigiendo, y especialmente las grandes compañías en las cotizadas, que se cumplan determinados aspectos asociados a la inversión responsable. Y están poniendo criterios que puntúan mucho a la hora de decidir dónde colocan sus fondos. O sea, que lo que se llama inversión socialmente responsable empieza a ser un factor decisivo también desde el punto de vista de los accionistas. Y así podríamos seguir con todos los stakeholders que tenemos en las compañías.
Bueno, Pepe, todos tenemos un papel en la construcción de un mundo mejor, más justo, por supuesto en paz, y en el que todos podamos aspirar a eso, a lo que aspira cada persona individualmente.
Sin duda.
Ser felices. Muchísimas gracias, Marta. Seguiremos atentos a todos los proyectos y a todos los estudios que ustedes presentan. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues gracias a María Eugenia y gracias a Marta Colomina. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Daniel pudo escapar de estas bestias. Con el poco dinero que logró trabajando, compró una plaza en un barco negrero y se echó a la mar. En su caso hubo suerte y la marina italiana le rescató junto a sus compañeros de viaje. Ahora trata de buscarse la vida en Sicilia.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las vocaciones en la Iglesia manifiestan la confianza que Dios tiene en la humanidad. Miles de jóvenes se preparan en todo el mundo para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ayudándoles a caminar con Cristo hacia la felicidad. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo del Buen Pastor, la Iglesia Española celebra de forma conjunta dos jornadas: la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Ambas tienen el mismo lema: ¡qué bueno caminar contigo! No es un caminar en solitario, sino en compañía, caminar contigo. Las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio son un echar a andar con el otro. Pero esto implica que también hay otros caminantes con el que el discípulo comparte la experiencia de fe, la ilusión de la esperanza, la cercanía del amor. Una de las personas que comparten esta experiencia y que nos acompaña esta tarde es Kimala Nanga Benjamin, misionera comboniana, que leyendo un libro que explicaba la labor de los misioneros en el Chad con el lema «Salvar África con África», vio que ese era el camino de su vida. Kimala Nanga Benjamin, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted está ahora mismo en Granada, ¿no?
Sí, ahora estoy en Granada.
¿Está destinada allí o cómo?
Sí, por el momento estoy aquí por un tiempo, en nuestra casa de formación, de postlantados.
Sí.
En La Chana.
Ya.
Sí.
Cuando tenía 7 años, leo aquí, vio por primera vez a una monja.
Sí.
Y desde entonces se sintió atraída por ella.
Sí, vi, eran hijas de la caridad, ¿no? Cuando tenía 7 años en mi pueblo, les vi por la primera vez y no. Les vi y solo me quedé con la imagen del velo, ¿no?
Sí.
Con esta imagen me quedé y con el tiempo he ido y descubrí ese camino más tarde, a los 14 años, ¿no? Que empecé a preguntarme qué es lo que el Señor quería de mí.
Ya. Veía también que venían europeos a ayudar a los africanos y usted como africana también tenía que sentía la necesidad de ayudar a sus compatriotas, ¿no?
Sí, sí, porque como decías, ¿no? Que leí el libro de Comboni, ¿no? Que decía África, salvar a África para África, ¿no? África o muerte.
Uh-huh.
Y desde entonces he dicho, mira, si Daniel Comboni, que era europeo, ha dicho África o muerte hasta morir en África. Y además tuvo esa confianza diciendo que a salvar a África con África, ¿por qué no hacerlo yo, que soy africana, ¿no? Dar mi vida también por mis hermanos como africana.
Ya. Y entonces entró usted como novicia en las religiosas combonianas.
Sí, empecé la formación con las combonianas y el postulantado, que es la primera formación, ahí en Centro África. Y después de allí me mandaron en Congo, en Kinshasa, para el noviciado.
Uh-huh.
Y allí en noviciado me profesé y después la profesión me mandaron aquí en España para uh-huh. aprendizaje del castellano y después seguí con la formación profesional.
¿Y había muchas hermanas en esas comunidades de novicias?
No muchas, ¿no? En mi grupo éramos hemos empezado unas 5 chicas y después con el tiempo, ¿no? Como la vocación del Señor que llama y uno va discerniendo si es su camino o no con las personas que pone en su caminar.
Uh-huh.
Y en mi grupo no todos hemos procesado, ¿no?
Claro.
Algunas les han reorientado, han decidido de orientar su vida de otra manera y hemos seguido 3 hasta procesar.
Sí.
Y de las 3 se nos mandaron las misiones diferentes.
Mi compañera María Eugenia le quiere preguntar algo.
Claro, Kimala, si no se lo están poniendo demasiado difícil en este momento, con todos los extremismos que están campando por sus respetos, justamente en una franja de África en la que en el medio está el Chad, su país.
Sí, sí.
¿Eh? La verdad es que no es fácil, ¿no? Ser religiosa que no sea de musulmana.
Sí, es difícil, ¿no? Yo cuando era pequeña se veía la relación entre cristianos y islámicos, era difícil, ¿no? No había una consideración para los cristianos, como si no fueran personas, ¿no? Pero además ser religiosa ya es una cosa que como no tiene sentido. Me acuerdo yo como al nacer en el norte del Chad, que era musulmana, bueno, musulmana no significa islámico, ¿no? La mayoría era islámica.
No, claro. Hay que hacer esas salvedades. Por musulmán eso. No significa ser extremista ni islámico,
no,
claro.
No. Crecí en ese ambiente donde la mayoría era islámica, ¿no? Uh-huh. Y allí lo que... Yo como cuando tenía 14 años que empecé a preguntarme esto, no sabía porque quería seguir al Señor. Pero ¿cómo no entendía? Había amigos de mis padres, que cuando mi padre era militar, tenía amigos también islámicos. Pero ellos hablaban de, tu hija, ¿cuándo será grande? ¿Será la mujer de mi hijo? Cosas así, ¿no? Y yo con el tiempo elegí ese camino, pero para ellos es, para servir a Dios no hace falta consagrar su vida, ¿no? No lo entienden de esa forma como yo lo entiendo ahora, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es la conexión con España? O sea, ¿qué relación tenía usted, si es que la tenía con algún español que estuviera... ¿Por donde usted vivía o donde profesó usted?
Mi vocación empezó... En mi parroquia había misioneros combonianos que eran españoles.
Ah, vale.
Y allí que al ver ellos y descubrir el libro a los combonianos españoles, les pregunté si no había el femenino de su congregación. Porque aquel tiempo no había las combonianas en mi ciudad, ahora sí. Uh-huh. Yo, a través de este misionero... comboniano español, se llama Enrique, que es de Getafe, sí. Nunca sabe de él, sí, me orientó hacia las hermanas y empecé el camino.
¿Y cómo se recibe en el seno de una familia como la suya, cristiana, la decisión de tomar los hábitos?
Sí, mi familia, no, aparte de mi padre, que mi padre decía, ¿no?, cuando yo empecé el camino, antes de profesar, ¿no?, yo le decía que quiero ser religiosa si Dios quiere, y mi padre decía, yo, si Dios me podía pedir como pidió a Abraham, de ofrecer su hijo Isaac, yo lo haría con tu hermano, el penúltimo, y tú, ¿no?, entre los dos. Así él me apoyó, pero mis hermanos no querían, ¿no? Uh-huh. Mi madre tampoco estaba por eso, ni mis tíos, nadie quería, ¿no? Por ellos era como perderme, ¿no? Porque dicen, te vas a hacer monja por lo que hemos hecho por ti después de estudiar para ayudar a la familia, te vas a meterte en ser monja. Eso para ellos no... Al principio no quería, ¿no? Pero con el tiempo han visto que yo insistí en ese camino. Me han dicho, no te podemos obligar a elegir una vida que a lo mejor mañana no te sientas feliz.
Claro.
Por lo cual te dejamos para que tú elijas dónde tú crees que es tu camino, ¿no?
Uh-huh.
Y desde entonces, ahora cuando yo voy de vacaciones, les siento más misioneros que yo. ¿No?
Ya,
se lo ha contagiado usted, está claro.
Sí. Hasta mi tío que no quería que yo fuera, no era cristiano. Uh-huh. Pero yo cuando estaba noviciado empecé la catequesis a los 50 años.
Ya.
Y se bautizó uh-huh. ese tío, ¿no?
Sí. Claro. Bueno, ¿y cómo se vive desde Granada todo lo que ocurre en el Chad, en Nigeria, con Boko Haram, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo se vive eso?
De verdad un dolor muy muy grande, ¿no? Yo le digo, lo siento cercano, aunque está allí en África, en Nigeria, lo que está pasando, ¿no? Esa situación, pero digo muy de cerca, en el sentido de que las noticias que escuchamos, llevamos esta situación en la oración, y hablamos también con esas hermanas que están en chat, ¿no? Cómo ven la situación, lo que están viviendo. Y veo también que no solo yo le vivo como por ser africana, he visto gente, amigas, amigos que mandan mensaje, vamos a hacer algo, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a hacer algo para esa situación? No, no podemos estar indiferente, ¿no?
Kimala, pasado este periodo de aprendizaje, ¿tiene intención de volver a Chad o irá usted donde la manden?
Ay, a mí me gustaría ir a Chad. Es como, me gustaría ir a Chad, ¿no? Al ser misionera comboniana, estoy dispuesta a donde hay necesidad, ¿no? Me mandan mis superioras. Pero si me preguntan, digo, al Chad a lo mejor no lo diré así, pero que sea en cualquier rincón de África, iría. Porque es lo que me tocó, ¿no? Cuando yo empecé el camino con las combonianas. Era salvar a África con África, ¿no?
Sí, claro.
Al ser misionera estoy dispuesta donde hay necesidad.
Uh-huh. ¿Y sienten de verdad en lo más profundo de su alma este lema de esta jornada, el qué bueno caminar contigo?
Ese lema me gustó. Fui a hablar en obras misionales y yo hice un PowerPoint para enseñar el de qué bueno caminar contigo, ¿no?
Uh-huh.
Y en este camino uno no va solo, porque tú te consagras para los demás y el Señor camina conmigo, ¿no?
Uh-huh.
Es Él que me da la fuerza, Él que me anima, ¿no? Desde Él yo también cojo la fuerza y me manda hacia los demás. Y hay gente con la cual yo hago este camino también, ¿no? Este camino de fe que no se hace solo. Pues, por eso la misión es dar y recibir, por lo cual uno no camina sola.
Kimala Nanga Benjamín, muchísimas gracias por sus palabras y que efectivamente, que no camina sola y que alguien está contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Hasta aquí nuestro espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control del sonido Rocío Fernández. Buenas tardes, hasta pronto.